Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están todos mis amigos? ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenidos a la segunda parte del estudio bíblico bajo el título ¿Qué es ser guiado por el Espíritu?
Muy bien, Rodrigo. Y para todos aquellos que se perdieron la primera parte, les comentamos algunos puntos de lo que aprendimos. No podemos decir en serio que buscamos la guía del Espíritu si no leemos la Biblia. El Espíritu nunca nos manda a hacer algo que la Biblia prohíbe. También el Espíritu usa la lectura personal de la Biblia para hablar a nuestro corazón. También usa los textos de la Biblia en una predicación y usa a otras personas para corregirnos y confirmarnos.
Creo que entonces será mejor buscar lápiz y papel para no perder nada de esta segunda parte que escucharemos enseguida, en la voz de Guillermo Sauchuk.
Queridos amigos, esta es la última parte del estudio titulado ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Como hemos mencionado en la primera parte, existen diversos pasajes que nos muestran cómo los apóstoles predicaban llenos del Espíritu. La primera vez fue en el día de Pentecostés, durante el discurso de Pedro. Esto lo encontramos en Hechos 2:4. Debemos preguntarnos, ¿cuál era el tema central de esta prédica? Y la respuesta es que se trataba de la singular importancia de Cristo para nuestra salvación. También Esteban, lleno del Espíritu Santo, en su mensaje de Hechos 7, centró todo en la persona de Jesús. Lo mismo podemos encontrar en Hechos 10, cuando Pedro predicó el Evangelio a Cornelio y a los gentiles en Cesarea. De seguro, los discípulos hablaban en muchas ocasiones del Espíritu Santo o citaban pasajes al respecto. Sin embargo, la prédica, llena del Espíritu Santo, siempre tiene como tema central a Jesucristo. Se piensa que fue el pastor Wilhelm Busch quien dijo: "El Espíritu Santo obra con más fuerza donde Jesús es engrandecido". Hablemos ahora sobre la dirección directa e indirecta del Espíritu. Pablo y Bernabé fueron separados por el Espíritu Santo para su tarea misionera. Podemos asegurar entonces que su primer viaje misionero tenía una conexión directa con el hablar de Dios. Sin embargo, leemos en Hechos 15:36 que Pablo inició su segundo viaje misionero por decisión propia. Lo mismo leemos del tercer viaje en Hechos 18:23. En ninguno de los dos pasajes se dice que el apóstol haya sido encomendado de forma especial por el Espíritu de Dios. Pablo tampoco esperó sentado hasta que viniese la guía del Espíritu, sino que tomó una decisión y se fue. Podemos estar seguros de que, antes de su salida, el apóstol había orado mucho y que su decisión se respaldaba en ello. A pesar de esto, no leemos nada acerca de un hablar especial de Dios o de un suceso extraordinario que se lo indicara. En el segundo y tercer viaje misionero, podemos ver que el Espíritu de Dios puede guiar de forma indirecta a las personas que viven en dependencia y se mantienen en la presencia de su Señor. Con indirecto, no me refiero a una guía del Espíritu Santo de menor valor, sino de un suceso desprovisto de algo extraordinario o del hablar expreso de Dios. Claro que un requisito natural para esto es que estemos dispuestos a dejarnos orientar por la palabra de Dios y su voluntad y que, dado el caso, estemos abiertos a ser corregidos. Un ejemplo importante de la guía por medio del Espíritu Santo se encuentra en Hechos 16, versos 6 al 10, en donde se describe un acontecimiento especial donde el apóstol Pablo obtuvo la guía del Espíritu Santo. Mientras estaba con Silas en su segundo viaje misionero, el Espíritu de Dios se opuso por dos veces a que predicaran la palabra de Dios. No sabemos cómo sucedió, pero tanto él como su compañero reconocieron que era el Señor quien frustraba sus planes. Pablo no adjudicó este impedimento simplemente al diablo. Después de todo, Esta es una explicación sencilla y espiritualizada que se utiliza muy a menudo. Si se frustran nuestros deseos o no logramos obtener algo que queremos, responsabilizamos al diablo por eso. Sin embargo, a veces es el Señor quien desbarata nuestros planes y deseos piadosos, pues no se alinean con las intenciones que Él tiene con nosotros. En 1 de Tesalonicenses 2:18, Pablo dice que Satanás había impedido dos veces su llegada a Tesalónica, mientras que en Hechos 16, el apóstol había reconocido que había sido el Señor quien, por medio de su espíritu, había frustrado su avance en el servicio a Él. Es interesante ver cómo Pablo y sus compañeros trataron con esto. Espero que estas cosas nos sirvan para corregir algunas ideas erróneas respecto a la dirección del Espíritu. Cuando el Señor truncó el plan de Pablo y Silas, ellos no se quedaron sentados sin hacer nada, ni esperaron con pasividad que les aconteciese alguna experiencia milagrosa. En primer lugar, dijeron de ir al oeste para predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los impidió. Luego, Pablo y Bernabé, sin detenerse, siguieron a Misia e intentaron avanzar hacia el oeste para predicar allí el Evangelio, pero nuevamente fueron detenidos por el Espíritu de Dios. Fue así que siguieron camino a Troas, donde recibieron en la noche, por medio de una visión, la indicación de ir a Macedonia. El pastor John MacArthur describe este suceso en su libro La voluntad de Dios, donde lo utiliza como un ejemplo para reconocer la voluntad divina. El autor compara a los cristianos con un tractor de 18.000 kilos. Si se encuentra apagado, es necesario una grúa para cambiarlo de lugar. Pero si por el contrario está en movimiento, esto resulta una tarea mucho más sencilla. Es así como muchos cristianos, ante la espera por la voluntad de Dios, se quedan sentados en lugar de moverse. Sin embargo, el Señor nos quiere guiar a la vez que nos movemos, como lo hicieron Pablo y Silas. MacArthur escribe lo siguiente: ellos necesitan comenzar a moverse para que Dios pueda guiarlos a esa área de servicio que Él ha planificado. Conocer la voluntad de Dios puede significar caminar por un camino estrecho hasta llegar a un callejón sin salida. En ese momento, Dios abrirá una puerta tan ancha que usted no podrá ver lo que está a su alrededor, sino solo a través de ella. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Se encuentra registrada en el libro de Hechos 16:10. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Pablo respondió inmediatamente, y esa es la única reacción de un corazón persistente cuando se encuentra con una puerta abierta. Usted puede rebotar contra muchas puertas cerradas, pero esa es la forma en que Dios lo guía a la fuerza hacia la puerta que Él tiene abierta. ¡Muévase! ¡Sea persistente! Respecto a los acontecimientos del segundo viaje de Pablo, el autor John Hedin dice ver una triple dirección en la vida del apóstol. En primer lugar, fue guiado por medios personales. En Hechos 15:36, tomó la decisión de visitar a los hermanos a quienes les había predicado el Evangelio en el primer viaje misionero. Este era su servicio personal. En segundo lugar, por medios espirituales que no permitieron que Pablo y Silas avanzaran, con el propósito de que más tarde, en Troas, llevara el Evangelio a Europa. En tercer lugar, por medios naturales. Después de que Pablo trabajara en Filipos, siguió su ruta de este a oeste, de Macedonia a Tesalónica. Allí se cruzaban las rutas que iban de norte a sur y de este a oeste. Esto deja claro cómo la guía del Señor incluía elementos personales, espirituales y naturales. A través de la predicación en Tesalónica se formó allí una nueva iglesia. Las exposiciones de MacArthur y Hedin son de mucha ayuda a la hora de estar protegidos de las ideas erróneas acerca de la guía del Espíritu y la manera de conocer la voluntad de Dios, lo cual va ligado a eso. Más allá de esto, si aún no estamos seguros de nuestro llamamiento, puede que hayan situaciones donde realmente debemos esperar hasta conocer la voluntad de Dios. En decisiones importantes, no debemos dejarnos presionar por los demás, ni hacer lo que a otros les gustaría. Esto no se contradice con el comportamiento de Pablo y Silas, ya que ellos sabían muy bien cuál era su llamado, por lo que se mantuvieron en movimiento hasta que el Señor los guió hacia donde Él quería que estuviesen. Si bien muchas cosas del tiempo de los apóstoles no son aplicables en la actualidad, todo discípulo de Jesús debe desear ser lleno del Espíritu de Dios, sin que esto implique experiencias extraordinarias, sino más bien un compromiso diario con su palabra, con la comunión con el Señor y con la obediencia a su voluntad. Estimados amigos, nos encontraremos, Dios mediante, en la próxima audición.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540. Qué bueno saber que al Espíritu Santo no le faltan maneras de poder guiarnos y usarnos. Lo primero que siempre va a hacer es dirigir nuestra atención y nuestra alabanza hacia Jesucristo.
Es lo que el Señor Jesús mismo dijo cuando habló del Espíritu Santo en Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Además vimos que una necesidad que puedes cubrir a veces puede ser un indicio de la guía de Dios. Del mismo modo, cuando Dios cierra una puerta, no es para que estemos de brazos cruzados, sino para que busquemos otra. Dios nos guía cuando nosotros estamos en movimiento.
Si después de todo esto quieres volver a escuchar los dos programas tranquilamente, búscalos en nuestra página llamada web.org en la parte de programas Estudios Bíblicos. Están bajo el título ¿Qué es ser guiado por el Espíritu?
El tiempo se nos terminó. Dios les bendiga. No se olvide de mandar su comentario.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.